Turning now to the book of the prophet Isaiah, chapter 51 and verse 1.
Me dirijo ahora al libro del profeta Isaías, capítulo 51, versículo 1. Isaías 51, 1. Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Y nuestro título esta noche será Isaías confía en Cristo. Estas tremendas y maravillosas profecías fueron dadas 700 años antes de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, y está lleno de maravillosos detalles de Cristo, de su persona, de su ministerio, y desde luego acerca de la iglesia y de cómo Él la protege e incluso cómo la ha constituido. Son cosas que eran enteramente impredecibles tanto tiempo antes, y de cómo Dios lo iba a hacer y cómo iba a ordenar la iglesia neotestamentaria. Quiero que veamos brevemente estos dos capítulos tan remarcables. Y el primer encabezado sería cómo estas profecías nos hablan de las personas que serían defendidas por Dios. Personas defendidas por Dios. Y lo vamos a ver versículo a versículo de una manera expositiva. Capítulo 51, versículo 1. Oídme, los que seguís la justicia. Ahora, Isaías está siendo inspirado para hablar a diferentes grupos de personas a través de estos capítulos proféticos. Y a este punto, hasta este punto, él había estado hablando del remanente de los judíos creyentes, de aquellos que realmente tenían fe en Dios. Lamentablemente, a este punto de la historia no eran la mayoría. Y también está hablando a aquellos que después de la cautividad de Babilonia regresarían a Tierra Santa. Iban a ser liberados de la cautividad por el rey Ciro y iban a ser liberados de la cautividad después de la caída del Imperio Babilonio. Y se nos habla también acerca de los creyentes neotestamentarios. Y eso está aquí claramente. Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová de manera personal. Y esto se nos muestra cómo Isaías habla de la venida del Mesías y cómo bendeciría a todo tipo de personas. Pero desde luego, aquí vemos el razonamiento. En la segunda mitad del versículo 1 dice: mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Y vamos a ir al versículo 2, para poder entender mejor este texto que acabamos de leer. Y el versículo 12 nos habla acerca de Abraham y de Sara. Pero volvamos al versículo 1, donde dice: mirad la piedra de donde fuisteis cortados. Era como una nación que había sido extraída de una montaña. Y era una montaña, una roca quiere dar referencia a un terreno árido del que no se podía sacar nada. No se podía sembrar. A una gran roca, una piedra enorme, de la cual tú podías arrancar un trozo para formar de ella una especie de monumento, una construcción, algo que originalmente era feo, pero que llega a ser muy bonito después de ser pulida por un artesano. La cuestión es que ellos no eran ni siquiera una nación, no existían, eran como una roca árida, pero mira lo que Dios ha hecho. Trajo de la roca, de la montaña, construyó algo hermoso, hizo una gran nación con historia y con tradición. Y entonces luego vemos aquí el nombre de Sara. Ese es el nombre que se recibe en el Antiguo Testamento. Así que la idea es que Abraham, él y ella, de ellos dos, vino una gran nación. Ese es Abraham hace alusión a la roca, Sara hace alusión también a la madre, digámoslo así, de toda esta gran nación. Cómo Dios entonces hizo esta gran obra, Dios, quien creó esta nación, puede también cuidarla de generación en generación, pero también como individuos, y pueden confiar en Él. Ese es el razonamiento que se nos da aquí en estos versículos. Son versículos de gran confort, de gran consuelo. Y además en hebreo está estructurado de forma muy sofisticada. Versículo 3. Ciertamente consolará a Jehová a Sión. Es decir, la verdadera iglesia, el pueblo creyente, los verdaderos creyentes. Y dice entonces, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso como el Edén, y su soledad en huerto de Jehová, y se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Y esto es lo que introduce la profecía de este capítulo. Es decir, mira lo que Dios ha hecho. Y esto debe animarte a creer que Dios seguirá cuidando y preservando a su pueblo y bendiciéndolos y dándoles instrumentalidad. Esa es, digamos, la luz del razonamiento. Ahora yo quisiera que vayamos directamente hasta el versículo 7. Por un momento volveremos después al mismo lugar donde íbamos, pero vamos al versículo 7. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre. Ahora, en el pasado, Isaías habla de esto muchas veces en la profecía, como mu muchas muchos, naciones siendo desobedientes a Dios, entonces ellos cayeron en idolatría y perdieron, por así decirlo, la protección de parte de Dios. Pero se nos habla de un tiempo en que no solo el remanente, sino que incluso el pueblo era guardado muchas veces, pero aquí se nos habla claramente de la iglesia del Nuevo Testamento, y lo veremos claramente a medida que procedamos con el estudio, se habla acerca de ellos. Esas personas de la iglesia neotestamentaria, los verdaderos creyentes, siempre serán protegidos, siempre. Israel se nos habla de cómo fueron llevados al exilio en Egipto, en Babilonia y demás, porque a menudo caían de la santidad y del llamado al que estaban llamados, perdonen la redundancia. Pero en cambio, los creyentes neotestamentarios, la iglesia, serán protegidos siempre. Es lo que se nos dice aquí. Y dice, por ejemplo, no temáis la afrenta del hombre. Claro, porque los incrédulos seguirán atacando a la iglesia y serán rechazados. Pero miremos el versículo 8. Mira, mira cómo la polilla, un insecto pequeño que se come la tela, lo que ilustra es que los enemigos de la iglesia vendrán a ser como nada, desaparecerán, como un trapo que se come una polilla. Como un trapo comido por la polilla. Una pequeña criatura acaba con ellos, hablando de la debilidad de los enemigos de la iglesia delante de Dios. Pero mi justicia permanecerá perpetuamente. Es decir, aquellas personas que realmente se preocupan por creer, por honrar y servir a Cristo, permanecerán perpetuamente en mi salvación por los siglos de los siglos. Ese es el razonamiento aquí del pasaje. Y quisiera continuar en esta línea de las personas que son defendidas por Dios en el versículo 12. Y este es un versículo inusual, porque vemos muchos yo soy que enfatizan con gran importancia la estructura del texto. En hebreo, el énfasis se encuentra en estas palabras: yo soy, y en el él, es decir, quién es quien te conforta, quién es ese yo. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? Y una vez más, el razonamiento es que el Dios Todopoderoso es aquel que está haciendo las promesas, que le está haciendo las promesas a la iglesia. La promesa no es que nunca tendrás problemas en la vida, o que nunca te va a herir, o que nunca vas a estar enfermo. No son promesas que todo va a ser maravilloso y que todo te va a salir estupendo. No, sino que en la grandiosa misión por las almas, Y en tu lucha por complacer y honrar al Señor como iglesia sirviendo al Señor, nunca serás destruido ni derrotado si confiamos en Él. Esa es realmente la promesa. Y el yo es Dios, no otro, sino Dios mismo. ¿Por qué tendrás temor de un hombre que es mortal y que perderá su vida después de un tiempo? O de un hombre que es hecho como que es como el heno. Los seres humanos dependemos del alimento, del heno. Ese es el razonamiento del texto. Como si los seres humanos fuésemos hechos del heno que comemos. Es lo que quiere decir el texto. No debemos temer entonces de ellos, sino que estamos protegidos por el Señor. Ahora, a veces cuando estamos en problemas y en tribulaciones, nos olvidamos por un momento la majestad de Dios que nos guarda. Versículo 13. Y ya te has olvidado de Jehová, tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente. Ahora, a menudo, o en ocasiones, cuando estamos en dificultades, nos olvidamos de esto y continuamos continuamente temiendo y temiendo, como si estaría dispuesto a destruir, como dice el texto. Y nosotros escuchamos como que es inevitable que nos destruyan o que nos ataquen. Pero ¿dónde está el furor del que aflige? Dice el Señor, en contraste con esa protección que tenemos de Dios si confiamos en el Señor. Ese es el razonamiento. Versículo 13. El preso agobiado, y esto sin duda echa una mirada atrás hacia el Éxodo y de cómo y hace alusión a la cautividad del pueblo hebreo en Egipto. Y ellos muchas veces como cautivos pensaban que nunca iban a ser liberados. Pensarían que no iban a escapar. Y ellos tenían temor al respecto. Pero sabemos que fueron liberados. Pero a menudo ellos en medio de la tribulación se sentían inseguros y preocupados. ¿Cómo vamos a ser salvos? Decían. Ellos pensarían que morirían allí. Dice el texto entonces, el preso agobiado será libertado pronto. No morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Ellos a menudo decían, ¿cómo vamos a ser provistos? ¿Cómo vamos a ser provistos? Porque en la cautividad se tienen muchos temores y ansiedades. Pero ya no será así nunca más, es lo que quiere decir el texto. Porque en la era del Nuevo Testamento, en la época, en el tiempo de la iglesia, aunque su iglesia está bajo constante ataque, no hay nada que las huestes satánicas o el hombre pueda hacer para destruir el testimonio de Cristo y el avance de la iglesia, ya que siempre tenemos la ayuda y la protección del Señor. Así que cuando cruzamos por las aguas, no nos sentimos inseguros porque nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios ni quitar de nosotros la salvación espiritual. Ese versículo 14 entonces nos dice no temer. Versículo 15, porque yo, Jehová, que agito el mar, y esto desde luego vuelve a echar la vista al tiempo de Éxodo, de cómo él partió, abrió el mar rojo frente a su pueblo para que cruzaran. Es decir, él hará todo lo que sea necesario para liberar a su pueblo. Jehová de los ejércitos es su nombre. Así que ese fue, digamos, el primer encabezado. Ahora, segundo encabezado, volveremos al versículo 4, que dejamos antes cuando saltamos al versículo 7. Volvamos al 4 y vemos aquí otra característica del pueblo de Dios. Y es que será el pueblo de la revelación. Porque a la iglesia se le dará la revelación de Dios, es decir, el Nuevo Testamento. El pueblo del libro. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Así que es la luz del Nuevo Testamento, la gran revelación. La autoridad de Dios en los evangelios, las epístolas, la palabra inspirada del Nuevo Testamento claramente viene de Dios, entregada de forma maravillosa a los apóstoles que fueron el instrumento por el cual fue dada. Y aquí Isaías agrega algo más y dice, y mi justicia para luz de los pueblos, es decir, la administración, la administración de la palabra de Dios por parte de la iglesia será de consuelo y será aplicada para todas las edades. La fe que una vez fue dada a los santos, dice Judas, esa es la fe. Y el griego significa la fe que fue dada una vez y por todas, una sola revelación. Dios ya no habla por revelaciones otro tipo de verdades, no, está toda completa y está dada en el Nuevo Testamento. E Isaías es claro en eso. Por eso dice aquí, mi justicia para los de los pueblos, dice el texto, mi salvación y mi ley salió de mí. Y en mi brazo ponen su esperanza. Y dice el texto, el versículo 4, y mi justicia para luz de los pueblos. Y esto es algo que en esencia se repite en el versículo 5. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa y en mi brazo ponen su esperanza. Es interesante, porque sí me gustaría decir en este texto que hay una indicación de la preparación de las naciones gentiles. Tremendamente sumergidos en el politeísmo y en el paganismo y superstición, y aún así, Isaías en sus profecías nos muestra que Dios abrirá estos pueblos, porque dice aquí, en mí esperan los de la costa. Y está hablando de las naciones paganas cuando se refiere a ellos y cómo serían alcanzados en el tiempo de la iglesia neotestamentaria. De la iglesia neotestamentaria. Ahora vamos al versículo 16, porque es el que corresponde en lo que vamos siguiendo. Volvemos entonces al punto donde lo habíamos dejado antes y encontramos estas palabras. Y en tu boca he puesto mis palabras. Es decir, el Nuevo Testamento. ¿Y por qué? ¿Qué quiere decir con lo he puesto en...? ¿Por qué quiere decir que he puesto en tu boca mis palabras? Bueno, pues porque la iglesia debe proclamar las palabras de Dios. No es para que se apropie de ellas y ya está, y las guarde, no. Sino para que las esparza, para que las predique. Y con la sombra de mi mano te cubrí, hablando nuevamente de la protección que Dios da a su pueblo. Y continúa diciendo, extendiendo los cielos. ¡Qué frase más hermosa! Extendiendo los cielos. La gloria a la que Dios da acceso a todos los que vendrían a Cristo, tanto judíos como gentiles, porque el final de todo aquel que crea en Cristo es la gloria, los cielos. Y continúa diciendo, y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión, pueblo mío eres tú. Así que es el pueblo de la revelación. Y en tercer punto, y vamos a tratar con esto rápidamente, son un pueblo de oración. Versículo 9, donde dice, despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Isaías ahora toma el lugar de esa iglesia, de la iglesia del Nuevo Testamento, es decir, todo el remanente que ha tenido fe, y pone esas palabras en su boca, donde dice, despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. Y la iglesia es aquí ilustrada como un pueblo que depende de Dios y clama a Él para todo. Para todo clama a Dios y además razona. Versículo 10. ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo? Nosotros nos acordamos del grandioso poder de Dios, no solo en el tiempo grandioso de la historia de Israel, sino en nuestras propias vidas, las muchas cosas grandiosas que Dios ha hecho. El brazo de Dios ha hecho todas estas cosas cuando nosotros clamamos a Él por las almas y por la bendición. Y esa es la idea. Nosotros somos un pueblo de oración. Versículo 11. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Y algunas personas dicen, bueno, esto es acerca de la liberación de Babilonia, que vendría después de estas profecías de Isaías. Pero no se aplica así porque esa profecía no se completa de manera perfecta con la salida de Israel de Babilonia. De manera que no se refiere únicamente a las personas que regresan a su tierra natal, sino que habla de un gozo diferente. Y de cómo el dolor y el gemido huirían por completo. Esto únicamente se cumple definitivamente en la época de la iglesia neotestamentaria, con la obra de Cristo, quien de verdad quitó completamente todo dolor, todo gemido de la vida de su pueblo. Tengo un cuarto encabezado y debo proceder. Vamos rápido viendo estos pasajes. Y es como el pueblo de Dios en la época neotestamentaria sería un pueblo de exhortación. Un pueblo que recibiría exhortación sería el encabezado. Vamos al capítulo 52 y el lenguaje cambia un poco aquí. Versículo 1. Despierta, despierta. Vístete de poder, oh Sión. Ahora, Isaías habla como Dios. Y él despierta a la iglesia a la acción. Es una gran comisión. Está haciendo referencia a la gran comisión. Es la predicción que Cristo, cuando vendría, comisionaría a la iglesia para ir alrededor de todo el mundo y predicar el evangelio. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Vístete de la armadura de Dios, dice el apóstol Pablo. Ponte todo el equipo que Dios te ha dado. La oración, la fe, y sírvele. Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa. Jerusalén, desde luego, es una figura de la iglesia neotestamentaria en la profecía de Isaías. Por la santidad. Vístete de tu ropa hermosa y proclama el Evangelio y sé separada del pecado del mundo. Porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Desde luego, la profecía está puesta en un lenguaje judío, pero se cumple únicamente en la época de la iglesia neotestamentaria, porque la iglesia debe ser es de hecho conformada por personas regeneradas, la verdadera iglesia de Cristo, y tienen que separarse del mundo en la conducta y en sus vidas. Versículo 2 continúa con este punto: sacúdete del polvo. ¿Qué polvo? ¿A qué se refiere? ¿Acaso del polvo de un viaje? ¿Del polvo de estar inactivo que te llenas de polvo? No, quizás y seguramente lo que quiere decir es del polvo que se obtuvo durante la cautividad como prisioneros. ¿Quiere decir esto? ¿Que la iglesia ha estado en prisión, digamos, dentro del judaísmo, pero después de que vino Cristo la libera y une en un solo pueblo a verdaderos convertidos judíos y a verdaderos convertidos gentiles y son libres. Ya no es una iglesia nacional, sino que es una iglesia internacional de Dios, el pueblo de Dios. Levántate y siéntate, Jerusalén. Y veamos el versículo 3, extraordinarias palabras, porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos. Y esto es verdad para todos nosotros. Los judíos estaban allí en la cautividad de Egipto, y luego cautivos a los asirios, y luego cautivos a los babilonios. Ellos se metieron a sí mismos en esa condición, porque empezaron a adorar sus ídolos, sus dioses, y empezaron a tener alianzas con estas naciones. Y el resultado fue el exilio, en lugar de haber sido testimonio para esas naciones de parte de Dios. No obtuvieron ninguna ganancia con estas alianzas, simplemente lo que hicieron fue perder y ser cautivos. De balde fuisteis vendidos. Y entonces lo que dice el Señor es, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Y esto nos habla de que la salvación es por gracia solamente. Gracia, el don inmerecido dado únicamente por Cristo y su obra en el Calvario. Y la obra de la redención es usado para elaborar todo este argumento. Porque así dijo Jehová al Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y nosotros podemos ver que la historia aquí está siendo citada de forma deliberada porque Isaías está mostrando cómo todas estas cautividades en realidad fueron por la misma razón y las condiciones que trajo esto para el pueblo. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, versículo 5. La compasión de Dios entonces descendió, se expresó. Y liberó, y los que, y dice aquí el pasaje entonces, en el versículo 5, cómo el Señor manifiesta esa misericordia, esa compasión. Ahora vamos a ver otro encabezado en el versículo 7. Somos personas de proclamación. Esa es nuestra tarea, ese es nuestro deber. Ya lo hemos citado antes, pero aquí hay unas palabras hermosas en el versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Ahora, desde luego, hasta cierto punto esta profecía se cumplió hasta cierto punto en la liberación del pueblo judío de Babilonia. Pero desde luego esto apunta a una liberación mucho más grande cuando nuestro Señor Jesucristo fue manifestado. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. No piense solamente en los predicadores o en los cristianos que son buenos para hablar. No, esto es una tarea para toda la iglesia, porque la iglesia debe ser proclamadora y portadora del Evangelio. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Cuán hermosa es la iglesia proclamando el Evangelio, pues porque trae a las personas vida y luz y reconciliación con Dios y el cielo. Liberación de las cadenas del pecado, entendimiento, explicaciones claras. Qué cosa tan hermosa es la iglesia cuando proclama. No se compara a nada en belleza. Nada se compara a la iglesia proclamando el Evangelio. Del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación. La publicación de la paz. Anunciar paz. La paz, el ser reconciliados con Dios. ¿Sabes? El apóstol Pablo usa este mismo texto para hablar acerca del Evangelio, para presentar el Evangelio, de los que anuncian salvación, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Es una forma interesante de hablar la que encontramos en el versículo 8. Voz de tus atalayas, en la ilustración, son los atalayas que se paraban en el muro de Jerusalén para vigilar que vinieran los enemigos y anunciar. Se les conocía como mensajeros de paz, de salvación. Y dice el texto entonces, versículo 8, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, es decir, el evangelio, los evangelistas. Ellos anunciarían a los judíos que Cristo vendría. Y allí estuvieron. Cristo incluso predicó a los judíos y también a algunos gentiles, pero principalmente a los judíos. Y luego, en el Pentecostés, la palabra fue dada a los judíos. Es decir, aunque los judíos desobedecieron, aún así Cristo descendió a ellos. Y dice aquí, juntamente darán voces de júbilo. Porque ojo a ojo, esto no quiere decir, esto quizás no quiere decir lo que tal vez piense que es. En español, la expresión que dice aquí ojo a ojo se puede referir como a un acuerdo, pero en hebreo lo que quiere decir es que estaremos muy cerca. Un equivalente actual podría ser como un testigo ocular. Será un testigo ocular. Es decir, los atalayas vendrían tan cerca, que la idea que se nos da es que el atalaya entenderá inmediatamente el tipo de mensaje que tiene que dar, obviamente por la iluminación espiritual. ¡Qué hermoso es! El representante de la paz, la obra de la iglesia. No es una obra pesada y desagradable aquí y allá, sino que por el poder del Espíritu Santo, estas personas entienden casi al momento, quizás por un sermón, quizás por el segundo sermón o el tercero. Pero el Espíritu Santo obra y es maravillosa la obra del Espíritu Santo. Y dice entonces aquí, ojo a ojo verán, Jehová vuelve a traer a Sión. Como el Señor, cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Versículo 11, apartados, apartados, salid de ahí. Salid de ahí. Y el llamamiento es a salir de la iglesia judía, por así decirla, ya que la verdadera iglesia es conformada por judíos creyentes y gentiles creyentes que juntos proclaman al Señor. La iglesia judía perdió sus privilegios. Apartaos, apartaos. El tiempo de la gente de Éxodo, las personas, el pueblo en el tiempo de Éxodo sabían que Dios mismo iba delante de ellos, con una columna de fuego y con una columna de humo en el tiempo del Éxodo. Y esto desde luego introduce a Cristo, lo cual estudiaremos en otro momento porque el tiempo se nos va. Apartaos, salid de ahí. Y vemos entonces cómo este inimaginable plan que en un consejo eterno antes de que el mundo empezara, antes de la fundación del mundo, Dios mismo salvaría a su pueblo de manera perfecta. Y cómo Cristo haría esta obra. Y Isaías aquí lo ve. Ve años adelante y puede ver claramente el tormento de Cristo y el Calvario. Eso se expresa más adelante en el texto. Y es increíble y muy, es decir, maravilloso, sorprendente cómo el Señor expresa en estas profecías, cómo Él incluso resucita y está sentado a la diestra del Padre. Veamos el versículo 14, cómo se asombraron de ti muchos. Es algo asombroso el sufrimiento que Él tuvo. De tal manera que fue desfigurado de los hombres. Fue Fue golpeado y desfigurado cruelmente, más que cualquier hijo de hombre, por este sufrimiento que se elabora claramente y se expresa claramente en el capítulo 53. Y fue a través de ese sufrimiento que muchas naciones alrededor del mundo serían purificados, lavados por aquello que Cristo hizo. Y dice aquí el texto entonces, así se asombrarán se asombrará él así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Queridos amigos, hemos visto el pueblo defendido por Dios, el pueblo de la revelación, el pueblo que tiene la revelación. También hemos visto el pueblo de oración, pueblo de la exhortación y el pueblo de la proclamación. Estos son los temas principales de estos dos capítulos que hemos visto. E Isaías continúa con una magnificación gloriosa del Salvador que estaba por venir. Ahora vamos a cantar juntos el himno 463.